Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutitos y ya damos comienzo a tu almuerzo en deporte. Hoy lunes 14 de noviembre del 2022, en vivo tu almuerzo en deporte Sports Lunch, a quien le damos la bienvenida a Noela Enrique Acevedo y a nuestro compañero Josué González, quien estará, mira, dirigiendo este programa. Adelante, compañeros.
Gracias, mis Vélez, buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grupo, el 1200 AM y 93.3 FM que se transmite en Aguadilla. Lunes de mucha información, como dijo Michelle, lunes 14 de noviembre del año 2022. Y sí, gracias a Papito Dios estamos en vivo para llevarle una hora de mucha información, los resultados de cómo fue el deporte durante este pasado fin de semana, lo que tenemos para el día de hoy y eventualmente lo que va a transcurrir durante toda esta semana. Interesante, voy a comenzar el programa de hoy y quiero hablar sobre lo que fue la cartelera del UFC 281, que sin duda alguna,
para resumirlo con una palabra... Disculpa que te interrumpa, quiero darle la bienvenida a Josué, que también está con nosotros.
Ah, pues, adelante, especializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero de programa, Josué González, ¿cómo estás?
Gracias, Noel, buenas tardes para ti, buenas tardes para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando porque la madrugada del pasado sábado, ya para domingo, esto comenzó sábado y terminó domingo, el evento del UFC 281, que sin duda alguna estuvo embestializado, y quería hablar, comenzando el programa, de lo que fue tanto el combate entre Poirier y Chandler, los cuales le dieron una bonificación de $50,000 a cada uno, y créeme que muy merecido. Estos dos hombres batallaron por 3 asaltos hasta que Poirier pudo dominar a Chandler, peleadores golpeados, ensangrentados, también la pelea estelar en la cual Israel Adesanya estaba dominando, Josué, el combate, y en el 5º asalto, simplemente un descuido, viene un golpe de Alex Pereira, lastima a Adesanya, y luego una avalancha de golpes, aproximadamente se pudiera decir que alguna docena de golpes detrás de ese primer golpe para ganar y quedar campeón mediano del deporte de las artes marciales mixtas. La realidad que este evento estuvo increíble, embestializado total. Oye, Josué, el campeón Adesanya ganó $1,500,000 en la ahora campeón, y en ese momento retador ganaba $400,000, pero con la bonificación de los $50,000 subió a $450,000. Y tengo que decirle que realmente este evento estuvo completa y totalmente embestializado. Pero Josué, para ti, ¿qué fue lo más interesante, qué fue lo más que te gustó este pasado fin de semana del mundo del deporte?
Wow, Noel, sin duda alguna, ese partido entre el equipo de los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, para mí el juego del año en la NFL, y definitivamente por mucho fue lo más entretenido y lo más interesante que vi en todo el fin de semana.
Noel, te tenemos en vivo.
Sí, desafortunadamente, discúlpame, pero estoy teniendo un poquito de problemas con el audio. Así que quería, si es tan amable, Josué González, si me pudiera repetir lo que dijo, porque lamentable y desafortunadamente no lo pude copiar.
¿Cómo no? Mira, estaba mencionando que de lo más interesante que vi, sin lugar a dudas, fue ese partido del equipo de los Vikings, de los Minnesota Vikings, contra los Buffalo Bills, que para mí considerado el juego del año, que se fue a tiempo extra y bueno, un final totalmente inesperado. Así que, sin duda, ese fue para mí lo mejor del fin de semana.
Oye, Josué, hablando del fútbol americano, ese partido que se celebró en Alemania, en Múnich, donde estuvieron los Seattle Seahawks enfrentándose a los Tampa Bay Buccaneers, leí que hubo sobre 67,000 fanáticos, pero había 3 millones de personas, de fanáticos, esperando asientos para poder entrar. Así que el entusiasmo por ver ese partido, ahí lo dice todo. Solamente 67,000 pudieron tener la oportunidad de entrar. Y prácticamente como si dijéramos la población completa de Puerto Rico. Querían ver ese partido, pero desafortunadamente solo 67 pudieron. Y ver a Tom Brady. Oye, eso es un detalle. En juegos que se han celebrado fuera de Estados Unidos, que Tom Brady ha participado, llevan de 4 victorias.
Interesante, Noel. Y tuve la oportunidad de ver también ese partido. Y como tú mencionas, un éxito total. Un estadio, no sé si tuviste la oportunidad de ver ese estadio del Bayern Múnich, el Allianz Stadium, es un estadio majestuoso. Es yo diría, para mí, el estadio más bonito que yo he visto en todo el mundo es ese estadio allá en Múnich. Y se veía, obviamente, lleno de capacidad y se veía mucho entusiasmo. Yo creo que la NFL, si hacen 3 o 4 juegos, cuidado que todas las semanas, prontamente, en 1 o 2 añitos, veamos todas las semanas un partido en Londres, a lo mejor en España, en Alemania, en Italia. Así que creo que eso va a seguir, va a ser una tendencia, ya que ha sido un éxito financieramente para la NFL, ha sido un éxito.
Definitivamente, Josué, estos países que tú acabas de mencionar, como Alemania, Inglaterra, creo que el deporte nacional es el soccer. ¿Correcto?
Sí, correcto, por mucho, sí. Pues, en todos.
A la hora saber el entusiasmo, el interés que hubo de parte de tantas fanaticadas y no haber poder tenido la oportunidad de poder entrar al estadio, yo me imagino que ya la NFL tiene que estar organizando y haciendo ajustes en su itinerario para a la mayor brevedad poder dar otro juego allí en Alemania, en este estadio que me imagino que es precisamente de soccer.
Sí, ese es el estadio del equipo del Bayern Múnich, que es uno de las potencias a nivel de Europa. Y creo que sí, creo que debido al éxito, no solamente allí, sino también en Inglaterra, las veces que han jugado, ha sido un éxito total. Así que prontamente veremos posiblemente que se expanda a lo mejor a España, al mismo Portugal, países como Italia, que yo entiendo que serían también buenas sedes y donde hay mucho entusiasmo. Recuerda que hay muchas bases militares también en esos países de Europa y siempre también ahí se juega mucho fútbol, así que yo creo que poco a poco, ¿verdad? Ese fútbol americano, pero se ha ido expandiendo también por el viejo continente.
Josué, aprovechando que estamos hablando del tema de la NFL, dame los resultados de ayer domingo.
¿Cómo no? Pues vamos por aquí rapidito a buscar los resultados. Como mencioné, varios partidos sumamente interesantes y varias sorpresas, ¿no? Porque siempre hay sorpresas en la NFL. Vamos a empezar, pues ya habíamos dicho que el jueves el equipo de los Panthers habían sorprendido a los Falcons. Ayer, en la acción del domingo 13 de noviembre, pues Miami Dolphins dominaron cómodamente al equipo de los Cleveland Browns, Noel, y tengo que decirlo, Tua Tagovailoa, el quarterback del equipo de Miami, cuando está saludable, lo que ha puesto son números de MVP. Así que pinta muy bien el panorama, ojalá se pueda mantener saludable, porque esta ofensiva del equipo de Miami luce sólida con Tua Tagovailoa y los dos wide receivers, ¿verdad? Waddle y Tyreek Hill. Así que una victoria para ajá.
No, que quería comentar para vender sobre lo último que tiene del quarterback de tus Dolphins. Lo que me ha sorprendido que luego de haber sufrido la contusión cerebral que tuvo varios días fuera, al ver lo que está haciendo es lo que me ha sorprendido, porque para los efectos esa situación que tuvo, pues como que si no hubiese pasado nada.
Sí, es interesante, ¿verdad? Y qué bueno, porque yo te soy honesto, ¿no? Yo pensé, no es que tú hasta que Bailoga no iba a jugar esta temporada, yo pensé que no iba a jugar más después de ese golpe, de ver la contundencia, ¿verdad? De ese golpe, pero qué bueno, ¿verdad? Que está jugando y que lo está haciendo bien, esperamos que se mantenga saludable. Miami saltó de la tercera posición a la primera posición en la Conferencia del Este con esa victoria y combinándose con la derrota del equipo de los Buffalo Bills. Así que sumamente interesante esa división del Este de la AFC. En otro resultado, este fue más temprano, los Seattle Seahawks allá en Alemania, como habíamos mencionado, cayeron derrotados 21-16. Los Tampa Bay Buccaneers con Tom Brady fueron mejores que ellos, así que con todo y lo malo que ha estado Tom Brady y el equipo de los Buccaneers, están en la primera posición. Y es que están en una división que es, yo diría, la más débil de todo el fútbol de la NFL. En otros resultados, Noel, te mencioné el partido para mí, el partido del año en tiempo extra. El equipo de los Vikings dominaron 33-30 al equipo de los Buffalo Bills. Y interesante, Noel, porque el equipo de los Vikings estaban perdiendo faltando un minuto y prácticamente un minuto y 40 y pico de segundos, y una jugada que era 4th-18, o sea que prácticamente la última oportunidad. Y yo creo que la atrapada del año fue la que hizo el wide receiver de los Vikings, no tuviste la oportunidad de verlo, el apellido Jefferson, y mantuvo este drive vivo, y de esa manera el equipo de los Vikings se quedó a menos de una yarda de hacer un touchdown. Ya se daba el juego por terminado. Sencillamente el quarterback del equipo de los Bills lo que tenía que hacer era poner una rodilla para correr el tiempo, pero obviamente si ponía la rodilla en el inzone se convertía en un safety, así que parece que ese nerviosismo, Noel, hizo que perdiera el balón, y de esta manera el equipo de los Vikings recuperó, hizo un touchdown y se pusieron en juego, ¿verdad? Se pusieron adelante, así que fue un partido bien emocionante, varios intercambios de liderato, y el tiempo extra, finalmente, el equipo de los Vikings logra mantener o salir con vida con la victoria, y de esta manera, Noel, tienen un récord de 8-1, el mejor en la NFL, obviamente después de los Philadelphia Eagles.
Sí, bueno, esta noche los Philadelphia Eagles siguen invictos.
Siguen invictos, eso es así, siguen invictos, juegan esta noche, tienen récord de 8-0, juegan esta noche, reciben a los Washington Commanders, y yo estoy casi seguro que va a ser el 9-0. Bueno, en otro partido, los Detroit Lions derrotaron por el mínimo 31-30 al equipo de los Chicago Bears. Los Titans vinieron de atrás y dominaron a los Broncos de nuestro amigo Tarly Talavera, que le mandamos saludos allá en Colorado Spring, Colorado. En otro partido, los Kansas City Chiefs dominaron 27-17 a los Jacksonville Jaguars. Los New York Giants, tus New York Giants, Noel, siguen calientes. Dominaron 24-16 a los Houston Texans. En otro partido, los Steelers derrotaron 20-10 al equipo de los New Orleans Saints. Los Colts, con su nuevo dirigente Jeff Saturday, dominaron al equipo de los Las Vegas Raiders, que sigue resbalando, ¿no? El equipo de Las Vegas Raiders prácticamente ya casi eliminado, vamos a decirlo así, al caer derrotado por el equipo de los Colts con marcador de 25-20. En un partidazo también, en tiempo extra, los Green Bay Packers, a mi entender, Noel, se mantuvieron con vida, porque si perdían este partido, créalo que ya estaban fuera prácticamente de la postemporada, pero lograron venir de atrás. El equipo de los Cowboys, de nuestro amigo Pipo Molinari, oye, Noel, dominaban por 14 puntos en el último quarter. El equipo de Green Bay vino, le empató ese partido, y en tiempo extra Aaron Rodgers se encargó de la victoria. Así que duramente criticado el quarterback Dak Prescott del equipo de los Dallas Cowboys. ¿Tuviste la oportunidad de ver ese juego, Noel?
No, desafortunadamente no tuve la oportunidad.
Pues el Prescott se embarró, ¿sabes? Se derritió en ese último quarter y en el tiempo del overtime. Oye, no completaba ni un pase, estaba totalmente errático. Y de esta manera, el equipo de los Packers logran sobrevivir y mantenerse con vidas. En otro partido, el equipo de los Cardinals de Arizona, esto para mí fue una sorpresa, Noel, 27-17, la victoria de los Cardinals sobre el equipo de los Rams. Y finalmente, en el Sunday Night Football, el equipo de los San Francisco 49ers derrotaron 22-16 al equipo de Los Ángeles Chargers. Hoy, como te mencioné, el partido a las 9:15 de la noche a través de ESPN, el equipo de los Washington Commanders viajan a Filadelfia para enfrentar a los Invictus Eagles. Así que eso es lo que tenemos en la NFL. Te menciono que el partido de este próximo jueves es un partido para mí interesante, cuando los Tennessee Titans, con récord de 6-3, viajan a Lambeau Field, a Green Bay, para enfrentar a los Packers. Creo que va a ser un gran partido, pero creo que para mí este partido, este juego de ayer contra el equipo de los Cowboys, fue lo que llamamos un wake-up call para Mr. Aaron Rodgers y su tropa, y los voy a escoger para ganar en un partido cerrado a los Green Bay Packers, Noel.
Yo en la semana te enviaré mi selección para este partido, porque una de las cosas que he visto es que el equipo de Green Bay no ha estado jugando muy bien en el Lambeau Field. ¿Me dijiste que se enfrentan al equipo de Tennessee?
A Tennessee, a los Titans.
A los Titans. Así que durante la semana te voy a confirmar con quién me voy. Oye, Josué, bueno, si eres tan amable, ¿nos pudieras dar rapidito cómo va al momento la tabla de posiciones en la NFL en ambas conferencias?
Conferencia Americana, o la AFC, en la División del Este, Miss Miami Dolphins, ¿qué lo iba a decir? En la primera posición, con récord de 7-3, están a medio juego, tanto del equipo de los New York Jets, que están en la segunda posición, como del equipo de los Buffalo Bills, que perdieron ayer y perdieron el liderato. Y New England, aunque está último en la división, está muy bien, está con récord de 5-4. Así que cuatro equipos con récord positivo en la división este de la AFC. En la división norte presenta el equipo de Baltimore con récord de 6-3 en la primera posición. Luego el equipo de Cincinnati, los Bengals, con 5-4. Los Cleveland Browns están con 3-6, al igual que los Pittsburgh Steelers. En la división sur, los Tennessee Titans son los líderes con 6-3. Los Indianapolis Colts tienen récord de 4-5-1. El equipo de los Jacksonville Jaguars presenta récord de 3-7. Y los Houston Texans con récord de 1-7-1. En la división oeste, el equipo de Kansas City tiene récord de 7-2. Los Chargers de Los Ángeles juegan para 5-4. Los Denver Broncos de nuestro amigo Tali Talavera juegan para 3-6. Y las Vegas Raiders en la última posición con récord de 2-7. En la conferencia nacional, la NFC, en la división este, la más sólida, ¿verdad?, de esta división, presenta a los Philadelphia Eagles como el único equipo invicto con 8-0. Juegan esta noche. Tus New York Giants, Noel Enrique Acevedo, tiene récord de 7-2. Así que están ahí pegaditos al equipo de Filadelfia. Los Dallas Cowboys de nuestro amigo Pipo Molinari con récord de 6-3. Y en el sótano, los Washington Commanders con récord de 4-5. En la división norte, los Minnesota Vikings están embestializados, como diría Noel Enrique Acevedo, con récord de 8-1. Los Green Bay Packers están en la segunda posición con récord de 4-6. Los Detroit Lions juegan para 3-6. Y los Chicago Bears en el sótano con récord de 3-7. En la división sur, una de las más flojas, el equipo de Tampa Bay, de Mr. Tom Brady, juegan para 5-5 y están en la primera posición. Atlanta juega para 4-6, están segundos. Carolina, los Panthers y los New Orleans Saints están empatados en el sótano con récord de 3-7. En la división oeste, los Seattle Seahawks son los líderes con récord de 6-4, medio juego por encima de los San Francisco 49ers, que juegan para 5-4. El equipo de los Cardinals de Arizona juegan para 4-6. Y bueno, y esto es increíble para mí, que el equipo de los Rams están en el sótano con récord de 3-6. Wow, el equipo campeón, el equipo que se esperaba, ¿verdad?, que estuviera en el tope de esta división. Fíjate qué interesante, Noel. Yo esta división, yo esperaba que estuviera en el orden contrario. Yo esperaba que los Rams estuvieran primero, los Cardinals segundo, San Francisco tercero y Seattle el último. Y es totalmente lo contrario. Así que la vida te da sorpresa, y eso es, ¿no?, lo interesante del deporte del fútbol americano.
En la conferencia americana, tu equipo, los Miami Dolphins, es el equipo que tiene la mejor racha ganadora. Han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Obviamente, los invictos Philadelphia Eagles en la conferencia nacional, pues no han perdido, tienen 8-0, pero como mencionaste, los Minnesota Vikings tienen 7 victorias de manera consecutiva. Así que, entendiendo de que estos son los 3 equipos que mejor fútbol americano están jugando en toda la NFL hasta el momento, vamos a hacer una pausa para cuando regresemos junto a José González, vamos a traerle la información de cómo va el baloncesto de la NBA, y también vamos a estar hablando sobre las proyecciones, donde se dicen los expertos que los mejores agentes libres, los mejores cotizados agentes libres del béisbol de las grandes ligas, donde pudieran llegar a firmar un contrato. Así que rapidito, luego de la pausa, regresamos. Esto es Sports Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Auto Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
De nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, así que adelante, compañeros.
Bueno, Josué, antes de ir al tema del baloncesto de la NBA, voy a hacer un resumen breve de lo que han sido contrataciones durante este pasado fin de semana en el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué te parece el relevista dominicano de los Astros de Houston, Miguel Montero, 3 años, 34 millones y medio, Josué?
Bueno, bien pagado. Yo entiendo que fue una buena compensación que la que le está dando el equipo de los Astros de Houston. Tú sabes que los relevistas en las grandes ligas no tienden a ganar más de 10 millones de dólares por temporada, así que creo que es una muy buena contratación y justa, vamos a decirlo así, porque tuvo una muy buena temporada.
Se dice que el equipo de las Medias Rojas de Boston le hicieron una oferta a Nathan Eovaldi. Estamos hablando de que lo que se ha rumorado, le hicieron una oferta por 2 temporadas, rondando un mínimo de 30 millones de dólares o a 35 millones de dólares. Vamos a ver si permanece en uniforme de las Medias Rojas de Boston Nathan Eovaldi. También se me rumora que los Phillies de Filadelfia precisamente están interesados en Xander Bogaerts, que tú sabes que se salió del contrato con Boston, así que el campo corto de Curazao está interesado por los Phillies de Filadelfia. Oye, Josué, una de las noticias que más me sorprendió es que el equipo de los Astros de Houston retuvieron y firmaron al el coach de banco, a tu tocayo Josué Joe Espada. Pero lo que me sorprendió fue que su gerente general, James Click, para mí que este hombre Josué hizo un trabajo bestializado con este equipo. Josué no continuará siendo el gerente general del equipo de los Astros de Houston. Y de momento yo digo, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Será por cuestiones económicas? ¿Tiene una mejor oferta en otro equipo? Pero si es un hombre que ha trabajado bien para confeccionar un equipo que luego de haber perdido a Carlos Correa y haber perdido a George Springer, mira lo que hacen los Astros de Houston, ganan la Serie Mundial, pero que de momento me sorprendió que su gerente general no va a permanecer con los Astros de Houston. No sé tu opinión, pero a mí me dejó con la boca abierta.
Totalmente de acuerdo, yo tampoco podía creerlo y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que algo tuvo que haber, alguna razón personal o alguna razón económica para no renovar, porque es que no tiene sentido ninguno.
Definitivamente. Bueno, se menciona que tu equipo, los Miami Marlins, firmaron su nuevo coach de banco a Luis Urreta. ¿Sabes de qué nacionalidad es Luis Urreta, Josué? ¿Tienes alguna información con relación a al nuevo coach de banco de tus Miami Marlins?
No tengo información ninguna.
Bueno, dentro de lo que se ha rumorado, y voy a decir, de un grupo de expertos, Josué, donde hacen unas proyecciones y más o menos dicen dónde va a ir cada pelotero agente libre, y yo pues obviamente no tenemos el tiempo para mencionarlos todos, pero se dice que Aaron Judge, los expertos, los conocedores, los Yankees de Nueva York le van a dar un contrato de 8 años, 330 millones, de los cuales pues estamos hablando de 8 temporadas por 330 millones de dólares. Esto sería sobre 41 millones de dólares promedio por temporada. ¿De esto ser real, Josué? ¿Qué te parece?
Bueno, sin precedentes, ¿verdad? Esa oferta que se le está haciendo a Aaron Judge, pero está en su mejor momento, ¿verdad? Yo creo que la temporada que tuvo de MVP pues lo va a llevar definitivamente a tener un contrato grandísimo, aunque sabemos que su desempeño en la postemporada pues no fue el mejor.
Carlos Correa, Josué, lo ubican los expertos, los conocedores, en uniforme, y Pedrito se va a poner contento porque se dice que pudieran ser los Gigantes de San Francisco dándole un contrato a Carlos Correa de entre 9 temporadas a 10 temporadas, y te voy a poner un in-between entre 290 a 320 millones. Pero Zach Boras quiere 10 años, 350 millones, pero según los expertos lo que va a conseguir es o 9 años, 290 millones, o 10 años por 320 millones de dólares. ¿Qué tú dirías?
Bueno, también un muy buen contrato y buen sitio, ¿verdad? San Francisco es una franquicia con tradición ganadora, y ya son varios los medios que ponen a San Francisco como el runner-up, ¿verdad? El que va al frente en la competencia por Carlos Correa.
Jacob DeGrom, se menciona que va a recibir un contrato, pudieran ser los Rangers de Texas, o se queda uniforme de los Mets de Nueva York. Josué, no te vayas a salir para atrás. 3 años, 145 millones de dólares.
Wow, eso es ridículo.
Estamos hablando de 45 millones de dólares promedio por temporada.
No, demasiado dinero.
Y el caso ahora viene Justin Verlander, el cual tiene 39 años de edad, y se dice que va a haber equipos, muchos interesados en Justin Verlander, y que pudiera conseguir un contrato de 3 temporadas, Josué, 3 por $120 millones.
Bueno, también tiene que aprovechar, ¿verdad?, que ya él está en el ocaso de su carrera y posiblemente ganando un sillón, así que buscar cuál va a ser el mejor postor. Yo creo que está haciendo lo correcto.
Luego se menciona el campo corto de los Bravos de Atlanta, Swanson, que los Cubs de Chicago va a ser el equipo que lo va a firmar 7 años, $150 millones. Yo entiendo que esto es una cantidad razonable para él. Viene de ganar el 20 de oro, lo tiene muy bien. Estamos hablando de un promedio de $21 millones por temporada, que yo entiendo que es muy razonable.
Sí, y Chicago sabe que está en un proceso de reconstrucción y tiene dinero para gastar, así que van a empezar poco a poco a invertir y a tratar de volver a lo que fueron durante esta pasada década.
Bueno, otra noticia, Josué. Los Astros de Houston votaron al asistente del gerente general, Scott Powers. Esto como que de momento aquí hay algo extraño. Se va el gerente general y ahora votan a su asistente. No hay confianza con los Josué.
Algo debe haber y no le veo la razón, ¿verdad? Luego de todo lo... Oye, todo lo que ha hecho, yo entiendo que este señor, en cuanto a cambio se refiere, ha sido positivo, porque ya viste el resultado. Claro, la Serie Mundial, así que no me hace ningún sentido.
Definitivamente, aquí hay algo extraño. Dentro de otros jugadores sumamente cotizados, Josué, estoy buscando por aquí la información en el momento. Trey Turner, se dice que pudiera firmar por 8 temporadas y cerca de $270 millones. Los Phillies de Filadelfia sería un equipo que va a estar muy interesado en él. Posiblemente se quedará con los Dodgers. O se habla también de que si los Gigantes de San Francisco no firman a Carlos Correa, su plan B es Trey Turner. Y te tengo que decir algo, yo soy muy fanático de Trey Turner por algo. Es un pelotero muy consistente, es un pelotero que batea promedio, te da el cuadrangular, es un pelotero que corre las bases muy bien. Y para un campo corto, muy buenas manos defensivamente y tremendo primer bate. ¿Qué opinas de este contrato? 8 años, $270 millones.
Para Trey Turner, creo que es bueno. Yo creo que los números los ha puesto consistentemente. Yo honestamente, yo creo que Turner es un poquito mejor que Carlos Correa. Eso es mi opinión, ¿verdad? Pero pues, los dos, yo entiendo que los dos van a recibir tremenda compensación económica, definitivamente.
Bueno, en el caso de Turner ha sido más consistente. El problema de Correa siempre ha sido las lesiones. Hablando de Xander Bogaerts, se habla de un contrato de 7 temporadas, rondando los $190 millones. Se dice que los Dodgers, si no firman a Turner, su nombre es Xander Bogaerts. Pero también se dice que el equipo de Minnesota, si no firma Correa, el plan B es de Xander Bogaerts. Y hay un equipo por ahí que no se ha mencionado nada, Marineros de Seattle, que también han dicho y han expresado interés en Xander Bogaerts. 7 años, 190 millones para Bogaerts. ¿Qué opinas, Josué? Mucho
dinero, sí.
Luego por aquí estamos hablando de Carlos Rodón, el lanzador de los Gigantes de San Francisco, donde Pedrito está soñando que va a firmar con los Gigantes, pero aquí se dice que hay un equipo que va a estar bien agresivo para firmar a Carlos Rodón, y son los Mets de Nueva York. Son los Phillies de Filadelfia y los Rangers de Texas. Así que no gusta a Rodón en uniforme de los Phillies, pero acuérdate que estos son proyecciones de los expertos. 5 años, 140 millones, o sea, ¿qué te parece?
También, y me parece demasiado dinero, Noel. Yo creo que hay mucho dinero en la agencia libre y es una carrera por quién va a malgastar más el dinero.
Definitivamente. Brandon Lima, 5 años, 110 millones. Yo lo entiendo bastante razonable. Se habla que los Mets, los Astros y los Gigantes de San Francisco pudieran estar interesados en Brandon Nimmo. Finalmente, tengo por aquí Wilson Contreras, el venezolano receptor de los Cubs de Chicago. Se dice que va a recibir una oferta de 4 años sobre 80 millones de dólares. Equipos interesados en él: Twins de Minnesota lo ponen como el primero. Luego dicen Tampa Bay, Diamondbacks de Arizona, y quizás en la última opción ponen al equipo de los Astros de Houston. Pero a mí me está raro porque los Astros de Houston tienen ya 2 receptores. Pero se menciona Wilson Contreras, 4 años, 80 millones, para mí que está razonable, ¿no?
Sí, bueno, es un jugador para mí subestimado y hace tremendo trabajo, ofensivo y defensivamente.
¿Algún pelotero adicional, José, que piense? Por aquí tengo a Josh Bell, que estuvo con el equipo de los Padres de San Diego vía cambio cuando llegó junto a Juan Soto del equipo de los Nacionales de Washington, que va a recibir una oferta de 4 años. Es primera base, bateador zurdo de poder. 4 años sobre 60 millones de dólares. Y se dicen que hay 2 equipos bien interesados en él: los Astros de Houston y los Cubs de Chicago. Oye, los Astros de Houston, significa que entonces Gurriel ya no estaría en la primera base, o quizás va a alternar con Josh Bell.
No, yo no creo. Yo creo que Gurriel se va a quedar ahí hasta que se retire. Yo lo veo bien difícil.
Eso es lo que se está rumorando. El lanzador de los Mets de Nueva York, dice por aquí, Chris Bassett, 3 años, 60 millones, lo ubican con los Twins de Minnesota. O los Rangers de Texas, que necesitan picheo y de manera urgente. James Taylor, que estuvo con los Yankees de Nueva York, 4 años, 60 millones también. Orioles del Baltimore o Tigres de Detroit. Uno de estos dos equipos es donde se entiende que va a ir James Taylor. Pues ahí más o menos un resumen de los mejores agentes libres cotizados. ¿Algún comentario, José, para pasarle el tema del béisbol al baloncesto?
No, yo creo que es cuestión de esperar, ¿verdad? Una vez. Oye, es un muy buen momento para ser agente libre si eres campo corto, porque hay muchos y se van a pagar muchísimos, y hay 2 o 3 que a lo mejor no son de la misma calidad, pero que pueden recibir buena compensación gracias a esos primeros contratos grandes que se van a dar.
Josué, vamos a tirarnos al medio rapidito, porque esto es lo que nos distingue aquí en este programa, simplemente for fun. De los 4 mejor cotizado campos cortos, ya lo dijiste, ¿en qué orden tú los pondrías?
Bogart. Para mí, Bogart, Trey Turner, Correa, y entonces el de Swanson.
¿Te vas con Bogart primero?
Sí.
¿Dónde va a firmar Bogart para ti?
Bogart va para San Francisco.
Bogart San Francisco. Trey Turner,
yo lo veo ahí en los Dodgers.
Dodgers. Carlos Correa
en Boston.
Carlos Correa, Boston. ¿Y Swanson?
Swanson, los Cubs.
Con los Cubs, ok. Carlos Correa lo pusiste con Alex Cora en Boston.
Con Alex Cora, Swanson con los Cubs, Bogart en en San Francisco y Trey Turner quedándose con los Dodgers.
Interesante. Bueno, Josué, rapidito, ¿qué hay hoy en itinerario del baloncesto de la NBA?
En el baloncesto de la NBA, varios partidos en calendario. Te comento que a las 8 de la noche los Toronto Raptors viajan a Detroit para enfrentar a los Pistones. A las 8 de la noche también los Hornets. Bueno, el primer partido aquí me voy con los Raptors, ¿sabes? Cojo a los Raptors para ganar. Los Hornets, los Charlotte Hornets viajan a Orlando para enfrentar a Orlando Magic. Oye, que lo dije, que le iban a ganar el viernes a Phoenix. Así que la pegamos aquí en Sport Lunch. Y me voy con el Magic de nuevo hoy, Noel. ¿Quién te vas en ese juego?
No, me voy con mi Magic también y Pablo Banquero, que está jugando muy bien, Josué.
Eso es así. A las 8:30 de la noche, el Oklahoma City Thunder se enfrenta al equipo de los Boston Celtics. Esto debe ser cómodo para el equipo de los Celtics. ¿Con quién te vas aquí?
No, con los Celtics también, que tienen una racha ganadora, tienen bestializados últimamente. Oye, Josué, parece que la organización de los Brooklyn Nets estuvieron escuchando Sport Lunch y luego que se había anunciado que iban a contratar a Udoka como coach, de repente dieron un giro de 360 grados y cambiaron de carril y tomaron otra dirección y han nombrado a un nuevo dirigente.
Es así. Y oye, y empezó bien, pero ya ayer volvió a chocar con la pared y fueron nominados, creo que por los Lakers, si no me equivoco, en la sesión de anoche.
Sí, pero Josué, yo entiendo de que nosotros hicimos un análisis bien objetivo, pero bien real, de por qué el equipo de Brooklyn iba a firmar. Y una de las cosas que yo adelanté y nosotros adelantamos, oye, si firman a Udoka, este equipo pudiera en un futuro enfrentar demanda. Y yo pienso que aquí hubo un giro, Josué, porque todo estaba encaminado a que él iba a dirigir al equipo de Brooklyn. Y de momento, nada que ver. El que estaba de coach interino fue nombrado dirigente permanente. Y yo me alegré mucho por esa noticia. Josué, me mencionaste que para hoy...
El Oklahoma City Thunder en Boston. Me voy con Boston.
Boston va a darle una pela a Oklahoma, pero ese jueguito de ustedes con Phoenix esta noche.
Pues mira, Miami viene de ganar dos partidos, ¿verdad? Yo te mencioné que al principio el schedule era un poquito más fuerte. Viene de ganarle dos partidos a los Hornets, que eran partidos que tenían que ganar sí o sí. Así que tienen el récord de 6-7, tienen varios jugadores lesionados. Tyler Hero no ha jugado los últimos partidos. Si Tyler Hero no juega, yo me voy con el equipo de Phoenix para ganar.
¿Está lesionado Tyler Hero?
Sí, está lastimado.
Wow. Oye, Josué, ese rumor de que Jay Crowder va para el Miami, ¿es cierto o eso es simplemente un rumor de pasillo?
Sí, de hecho, el jugador que se ha mencionado desde el principio, que iba a ser el sustituto de PJ Tucker, es precisamente Jay Crowder, que de hecho, PJ Tucker fue el sustituto de Jay Crowder en la temporada pasada. Lo que sucede es que Crowder está bajo contrato y Miami tendría que darle entonces a algún jugador. Se menciona que el jugador que podría pasar al equipo de Phoenix a cambio de Jay Crowder sería Duncan Robinson, el trespuntista del equipo de Miami, y posiblemente alguno de los novatos. Así que, pero ese cambio se prevé más bien como para el mes de enero, que es la fecha de límite de cambio. Pero sí, hay una muy buena posibilidad de que Jay Crowder pase al equipo de Miami, que precisamente, Noel, es lo que yo señalaba desde el principio. Es la posición donde Miami necesita reforzarse. Ahora mismo tienen jugando a Caleb Martin de Power Forward regular. Martin es bueno, pero es un jugador bueno para venir del banco. No es un Power Forward para tú comenzar para comenzar de titular. Así que creo que por ahí que va la cosa. Y me está, ¿sabes? Me está sospechoso, ¿verdad?, que Miami no hizo ningún movimiento para reemplazar a PJ Tucker, y yo creo que están esperando por Jay Crowder en la fecha de cambio.
Otro rumor, Josué, te pregunto a ti, es que han habido tantos con relación a un posible cambio con los Lakers de Los Ángeles, donde las dos fichas grandes serían Kyle Lowry, para los Lakers, Russell Westbrook para Miami, en un cambio donde supuestamente van a haber tres equipos envueltos. ¿Has leído algo con relación a esto o simplemente es un rumor de pasillo?
También he escuchado ese rumor. En el caso de Kyle Lowry, Noel, hay que reconocer, ¿verdad?, que no ha sido lo que se esperaba desde que llegó al Miami Heat. Llegó con expectativas muy altas. Kyle Lowry, en el momento que Miami lo firmó, era el agente libre más cotizado, ¿sabes? El top de los agentes libres que habían en ese verano, y Miami logró, ¿verdad?, concretar la firma. Pero la realidad es que desde que llegó a Miami ha estado muy por debajo de las expectativas y se ha lesionado bastante. Y es una de las razones, ¿verdad?, por la que yo entiendo que Miami está comenzando a ver opciones de cambio. En el caso de Westbrook, pues no es, obviamente, ya sus mejores años han pasado. Pero, acuérdate, yo he visto jugadores problemáticos que llegan a Miami y se arreglan. Y yo creo que el mejor caso es el de Jimmy Butler. O sea, que Jimmy Butler, antes de ir a Miami, tenía muchos problemas en todos los equipos que había estado. Sin embargo, mira lo que ha sido Jimmy Butler para Miami Heat. Ha sido, pues, el sustituto, ¿verdad?, el sucesor de Dwayne Wade. Y no me extrañaría que en algún momento se haga ese tipo de cambio, que obviamente le ahorraría también dinero en el futuro, no ahora, pero en el futuro, al equipo de Miami Heat.
Josué, siendo fanático del Miami Heat, ¿realmente te gustaría Russell Westbrook en tu equipo?
No me gustaría. Un jugador que, pues, los problemas que ha tenido, un jugador individualista y que tampoco se esmera mucho en la defensa. Kyle Lowry es de los líderes en robos de balones año tras año y de los jugadores que más faltas ofensivas recibe. Así que no me gustaría.
Oye, ¿sabes cuánto cobra por temporada Russell Westbrook? Eso es 47 ¿Aló? Sobre 47 millones de dólares por temporada. Uh-huh. Ese es el paquete uh-huh. que el equipo que quiera obtener a Russell Westbrook. Simplemente te voy a decir, en resumen, cuánto gana por juego: $573,944 por juego, $143,486 por cuarto, $11,975 por minutos y $199 por segundo. Eso es, desglosando más o menos, el contrato de Russell Westbrook: 47 millones de dólares en este momento de su carrera. Yo tengo que decir que está súper sobrepagado, Josué.
No, definitivamente, por lo que está haciendo allí. Y ese es el problema, ¿verdad?, que hay en Los Ángeles. Los Ángeles, en un momento dado, quisieron apostarlo todo en tener un Big Three, que no ha sido un Big Three jamás en la vida, porque ninguno de los tres ha estado. El más consistente que ha estado LeBron James, porque Anthony Davis, tú sabes que ha estado más tiempo lesionado que jugando. Entonces, al tú tener tres jugadores tan caros, pues no te da para tener jugadores de rol. Y ese es el problema del equipo de los Lakers. Tienen al Big Three, ¿verdad?, que juega de vez en cuando, pero, oye, en el banco lo que dan es pena.
Definitivamente. Bueno, Josué, rapidito, un momento, ya faltan unos juegos en agenda para el día de hoy, ¿correcto?
Sí, luego mencionarles los Phoenix Suns contra Miami Heat. Tenemos al equipo de los Clippers de Los Ángeles, que van a visitar a los Houston Rockets, que son el peor equipo de toda la NBA, así que aquí debe ganar el equipo de los Clippers. Un buen partido, Noel, yo creo que el mejor de la noche es el de los Atlanta Hawks visitando a los Milwaukee Bucks, y es importante porque precisamente el equipo que le quitó el invicto a los Milwaukee Bucks fue el equipo de Atlanta. Así que yo voy con el equipo de los Bucks. ¿Con quién te vas aquí?
No, yo también me voy con el equipo de Milwaukee. Y es que la realidad, de la manera que Giannis está jugando, Josué, yo creo que se está convirtiendo en un jugador completo, un jugador sólido en ambos lados del canasto. Y la realidad es que me ha sorprendido, porque es una mezcla de poder con velocidad. Y últimamente, Josué, Giannis antes era como... no tenía tanto finesse como tiene ahora en sus movimientos, en su juego, en el release de la bola. La realidad es que me ha sorprendido muchísimo cómo está jugando Giannis Antetokounmpo. Josué, en una era donde, ¿qué es lo que predomina en el baloncesto de la NBA ofensivamente? El triple, ¿es correcto? Que eso lo hemos hablado tanto.
El vicioso triple de la NBA, es correcto.
Ok. Recientemente, un ex jugador, yo no sé si tú lo recuerdas, estuvo con los Lakers de Los Ángeles. ¿Tú recuerdas a James Worthy?
Claro, sí.
Uy, Josué hizo unas declaraciones del nuevo, el nuevo estilo en la NBA. ¿Y sabes lo que dijo? Para ser un jugador en la NBA, tienes que tener el cuerpo todo tatuado y tirar triple. Y ya con eso puede ser un jugador en la NBA. Válgame, cuando yo escuché esas declaraciones de James Worthy, simplemente dijo eso. ¿Qué tú opinas, Correa? Yo cuando lo leí, yo dije, wow, qué valiente, porque dijo, no, te tatúas todo el cuerpo y tiras el triple, puedes estar en la NBA. ¿Qué tú opinas de esas expresiones de James Worthy?
Bueno, yo entiendo que más bien a lo que se refiere es pues lo suave que se ha convertido en la NBA, de un deporte que era quien dominaba debajo del palo y dándote cantazos, ¿verdad? Esos famosos duelos de Charles Barkley con por ejemplo, Dennis Rodman, ese estilo de jugador que eran a cantazo limpio debajo del palo. Ahora, pues prácticamente el baloncesto se trata de en los primeros 7-8 segundos de la posesión tirar un canasto de tres. En muchas ocasiones, jugadores que van solos y en vez de penetrar estando solos, se paran en la línea de tres puntos y entonces hacen un intento de tres puntos y pues jugadores de la vieja guardia, como decimos, pues yo entiendo que va por ahí la cosa, que ven como que hoy en día son los jugadores son unos ñoños. Y lo que están pendientes es eso mismo, en los tatuajes, en modelar, en que las cámaras estén detrás de ellos cuando llegan a las canchas y ese tipo de cosas. Pues también tiene que ver con la época, ¿no? En las redes sociales, tú sabes que ahora todo es basado en las redes sociales y los likes, ¿verdad? Y yo entiendo que por ahí es que va la cosa.
La realidad es que en los tiempos de James Worthy, en los 80, yo creo que ningún jugador, Josué, estaba tatuado. Cuando yo recuerdo, vamos a poner el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Ni Abdul-Jabbar, ni Magic Johnson, ni Michael Cooper, ni James Worthy. ¿Quiénes más estaban dentro de ese equipo? Byron Scott. Ninguno usaba tatuaje. En la NBA, tú mirabas en aquellos tiempos de los jugadores más dominantes. Luego, pues, comenzaron a llegar generaciones que, entonces, como él dijo, la NBA se ha transformado al juego del triple y de los baloncelistas con tatuajes. ¿Tienes idea, Josué, en la actualidad, cuál es el equipo que tiene el porcentaje más alto en tiros de tres en la NBA?
¿Porcentaje más alto? Pues mira, tengo que mencionarte a los Golden State Warriors, te puedo mencionar al Miami Heat también, tiran bastantes intentos de tres puntos.
Es un equipo de la conferencia del oeste, donde en los últimos años ha estado el jugador más valioso, donde un amigo de nosotros es bien fanático.
Ah, los Denver Nuggets.
Los Denver Nuggets con un 41.9% anotan sus canastos de tres. Esto prácticamente quiere decir que de cada 100 anotan 42. Es el equipo. Wow. Y dice Josué que está segundo en la historia con el porciento más alto, porque el equipo en la historia de la NBA que tiene el porciento en la temporada más alto fue el equipo de los Hornets en el año, la temporada 96-97, que lideró la liga con un 42.6%. Así que en la era moderna del triple, tengan cuenta de que el equipo que más colectivamente tiene el porciento más alto son los Denver Nuggets. Así que eso es una estadística que si uno la analiza con profundidad, significa que este equipo es peligroso, Josué.
No, definitivamente es uno de las potencias, diría yo ahora mismo, la NBA.
Bueno, Josué, rapidito, ¿me puedes dar los 10 mejores equipos en cada conferencia en dos minutitos, por favor?
Vamos por aquí rapidito. En la conferencia del este tenemos al equipo de los Milwaukee Bucks con el mejor récord, 10-2. Segundo, el equipo de Boston con 10-3, solamente a medio juego. Atlanta está tercero con 8-5, al igual que los Cavaliers. Washington, sorpresa, está quinto, 8-6. El equipo de los Raptors juega para 7-7, está sexto. Séptimo estaría el equipo de Filadelfia con 7-7. Octavo, Indiana con 6-6. Noveno, New York con 6-7. Y en la décima posición, el Miami Heat con 6-7. En la conferencia del oeste, Portland es el equipo con el mejor récord, con 9-4, empatado con el equipo de Denver. Los Utah Jazz juegan para 10-5. Phoenix tiene el récord de 8-4 en la cuarta posición. En la quinta, los Memphis Grizzlies con 9-5. En la sexta, Dallas con 7-5. En la séptima posición, los Pelicans con récord de 7-6, al igual que los Clippers de Los Ángeles. En la novena posición, Sacramento con 6-6. Y en la décima posición, el Oklahoma City Thunder con 6-7.
Josué, sale una encuesta esta semana de la NBA. ¿Quién tú opinas que son los dos jugadores más odiados del baloncesto de la NBA? ¿El uno, dos, o quiénes tú piensas?
Ay,
que
wow.
Son?
Más odiado. Russell Westbrook y vamos a ver, y Kevin Durant. No, Kyrie Irving y Kevin Durant.
Cambio. Ok, Kyrie Irving queda segundo detrás de LeBron James. Increíblemente queda LeBron James primero.
Todavía, wow,
más odiado en la NBA, Josué. Esto me sorprendió porque sale LeBron James número uno y Kyrie Irving número dos, el cual volverá a jugar en la NBA para culminar el próximo sábado 19 de noviembre. Nuestro amigo Orlando el Capo González va a estar peleando aquí en Puerto Rico, en Trujillo Alto, en el Coliseo Rubén Sayas Montañez. Así que acabo de anunciar que Orlando el Capo González, el zurdo de oro, nuestro amigo el aguadillano, va a estar peleando el próximo sábado 19 de noviembre aquí en Puerto Rico. Josué González, gracias como siempre por tu participación en la tarde de hoy. A Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, que tenga una bestializada semana y sobre todo siempre mucho éxito al frente de Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro. Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Gracias, Josué.
Gracias, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.